Esta noche en nuestro programa de francés nos acompaña la profesora Carmen de Santiago. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Isabel. Buenas noches a los alumnos.
Pues bien, vamos a seguir con las unidades del Chagami. En concreto, esta noche vamos a revisar las unidades 10, 11 y 12. Y vamos a comenzar con la primera de estas unidades, la unidad 10. ¿Cuáles son los objetivos de comunicación que podemos destacar de esta unidad?
Vamos a aprender a pedir y dar informaciones, a expresar lo que nos gusta y lo que no, y a dar noticias de nosotros mismos, porque vamos a estar en correos y allí mantendrán Paul, Carmen y un empleado de correos una conversación, un diálogo. Los útiles gramaticales que vamos a utilizar serán ciertos verbos irregulares del tercer grupo, como son lire, plaire, se taire. Vamos a utilizar el verbo envoyer en el presente indicativo, es un verbo irregular del primer grupo, con una alternancia entre y griega y latina.
Profesora Santiago ha dicho el verbo plaire. Entre el verbo plaire y aimer, que es una duda que tengo, ¿significan lo mismo?
Sí, Isabel, significan plaire y aimer son sinónimos, significan lo mismo. Con una particularidad, y es que aimer es un verbo de muy fácil uso, puesto que se utiliza con complemento directo, mientras que el verbo plaire es confuso, porque para el alumno puede darle una impresión de llevar un complemento directo cuando lo que lleva es un determinado sujeto y un complemento de objeto indirecto. Jamás llevará complemento de objeto directo.
También en esta unidad se estudian los pronombres complemento de objeto indirecto.
Sí, efectivamente. Sigan con nosotros el cuadro de esos pronombres, complemento, objeto, indirecto. Y abran al mismo tiempo el cuadro de los pronombres, complemento, objeto, directo. Compárenlos. Verán ustedes que coinciden excepto las terceras personas, singular y plural. Aprendan estas formas distintas de unos y otros para no confundirlos. Fíjense también en el pronombre complemento objeto indirecto de tercera persona del plural leur, significa a ellos, a ellas, terminado en R, nunca en S. No lo confundan con el posesivo que veremos dentro de un momento. Y puesto que estamos viendo los pronombres complemento objeto indirecto, deberán ustedes saber que este complemento va precedido de preposición expresa o sobreentendida. Por ejemplo, je pense à l'avenir, en español, pensar en francés, penser à. Je me souviens du passé, je vous parle. En cambio, el complemento objeto directo no lleva preposición en francés, ya lo hemos dicho, ni para persona, como es el caso español. Por ejemplo, j'aide ma mère, en español, ayudo a mi madre.
Hay otro problema que ya lo hemos dicho, yo creo, en algún otro programa, que es el pronombre complemento objeto indirecto vous, que los alumnos no llegan a saber trabajarlo bien, ¿no?
Se presentan muchos problemas. Se ven claramente en las redacciones de cartas que hacen los alumnos cuando se dirigen a un señor, por ejemplo, monsieur, je vous écris cette lettre pour vous remercier de votre gentille lettre. Je vous écris. Ese vous, no hay manera de que lo pongan bien. Pues ese es un vous, pronombre, complemento indirecto de segunda persona del plural. Que es el mismo vous que si se dirige en lugar de una sola persona a varios señores o señoras. Messieurs. Lo mismo, igual. Je vous écris. Siempre es vous. Esto no hay forma, hay cantidades de incorrecciones en este sentido que deben ustedes evitar. Fíjense en las cartas que tienen en el método Chagami. Esto tanto si es un trato de respeto, como en el vous, usted, o en el vous, ustedes, pero también si es un trato de confianza a vosotros. Chers amis, je vous écris pour vous inviter chez moi. ¿Comprende? Entonces, es fácil. Sigan ustedes las cartas escritas en Chagami y este vous, intenten escribirlo, intenten ponerlo en su lugar y no confundirlo con otros pronombres que ustedes ponen.
Vamos a pasar a los adjetivos posesivos. ¿Qué se indica en esta unidad de los adjetivos posesivos?
Pues los alumnos aprenden a utilizar cuando hay más de un poseedor, porque en la unidad primera utilizaron los adjetivos posesivos cuando hay un solo poseedor que posee una o varias cosas. En cambio, ahora van a aprender a utilizar los posesivos para varios poseedores que tienen una o varias cosas. Varios poseedores, no lo olviden. Atención a la forma del adjetivo posesivo de tercera persona para una sola cosa poseída. Leur, que coincide ortográficamente con el complemento objeto indirecto de tercera persona del plural, ya lo hemos dicho. Y además coincide fonéticamente con el adjetivo posesivo de tercera persona para varios poseedores, que se escribe leur con una S. S que no se oye. Entonces vemos que coinciden esas tres formas. Coinciden el adjetivo posesivo, coinciden el complemento indirecto y coinciden el adjetivo posesivo plural para varios poseedores. Así que tengan muchísimo cuidado en no confundir unas y otras partes de la oración.
¿Y en cuanto a los pronombres posesivos?
Pues también conviene en este caso que observen atentamente el cuadro correspondiente. Mentalmente pueden dividir este cuadro con una línea horizontal que pase debajo de las tres primeras personas de cada una de las cuatro columnas. En la parte superior están los pronombres posesivos que se refieren a un solo poseedor que puede poseer una o varias cosas del género masculino o femenino. En la parte inferior de la línea, las columnas se refieren a varios poseedores. Esperamos, después de haber visto los pronombres posesivos, que he olvidado decirles que pronombre significa palabra que se utiliza en lugar del nombre. Entonces, distingan bien entre adjetivo, que acompaña a un nombre, y pronombre, que sustituye a un nombre. Eso es fundamental.
Y en cuanto a la expresión libre escrita, ¿qué es lo que nos propone esta unidad?
Sí, tenía que comentarles esto, porque en la expresión libre escrita, en el apartado écrivez del método de Chegami de la última edición, deberán ustedes completar el enunciado, porque hay dos ejercicios. El primero les pide que envíen un email. Este está bien planteado. Pero el segundo, en el que aparecen varias frases, no se les dice qué hacer con ellas. Y de lo que se trata, porque no se ha omitido al imprimirlo el encabezamiento, es de que ustedes encuentren las preguntas que corresponden a las respuestas que aparecen en el texto, a la inversa. Si son respuestas, pues buscar las preguntas. Si son preguntas, buscar las respuestas. Donc, trouvez les questions. O phrase suivante.
Pues ya debemos continuar con la siguiente unidad, la unidad 11. ¿Cuáles son los objetivos de comunicación?
Isabel, en esta unidad vamos a hacer un viaje a Poitiers. Entonces, se trata de la expresión del lugar, la orientación en el espacio. También veremos la pronominalidad, el doble pronombre complemento y la expresión de gusto desagrado y ciertas preferencias.
Pues vamos a empezar, por ejemplo, en gramática, ¿se ven nuevos verbos?
Sí, a lo largo de todas estas unidades hay siempre novedades en cuanto a los verbos, pero creo que lo más importante está en otro lado.
Sí, está en el uso del doble pronombre complemento,
sí,
¿no?
Sí, has acertado. Sí, siempre plantea problemas. Conviene que abran el libro por la página 269 y vean el cuadro Place de pronom personnel. Excepto en el caso del imperativo afirmativo, hay que ver el uso y las particularidades en estos cuadros, en la página 184 y en la página 241. Normalmente estos pronombres complemento se colocan delante del verbo, según el orden que pueden ver en el citado cuadro de la página 269. Y tengan en cuenta que no puede haber más de dos pronombres complementos seguidos. Por ejemplo, tu me donnes les lettres pour madame le maître, tu me les donnes pour madame le maître. Me es el complemento indirecto y les lettres, complemento directo. Ese es el orden. Tu me les donnes. Tu donnes a Carmen la lettre pour madame le maître. Tu la lui donnes. La lui. Aquí, en cambio, la colocación vemos que es a la inversa. Primero ponemos la lettre, complemento directo, y a continuación el complemento indirecto.
Bueno, una pregunta que, bueno, me suscitan estos ejemplos. El doble, porque a lo mejor el decir doble pronombre complemento, pues resulta un poco para nuestros alumnos difícil. es simplemente dos complementos que uno hace la función de complemento directo y otro de complemento indirecto.
Exactamente. Como hemos visto antes por separado los ambos complementos, pues ahora los vamos a utilizar en la frase, y lo más frecuente, los dos. Y vamos a ver en qué orden se colocan. Ya hemos comentado que lo habitual es poner primero el indirecto y luego el directo. Pero cuando tenemos un pronombre indirecto, complemento indirecto de tercera persona, entonces se altera por completo la colocación y se pone primero el directo y después el indirecto.
Como en este caso de la
lui. Tu la lui donne. Tu donnes la lettre a Carmen, tu la lui donne. Pero tengan en cuenta, cuando el nombre al que sustituye el pronombre va determinado por un numeral o partitivo, caso en que el pronombre complemento directo es en, hay que ver, para remitirnos a ello, que siempre crea muchos problemas, la unidad didáctica 8, en la página 184. Porque en va siempre en último lugar. Tu me donnes deux lettres pour madame le maître, tu m'en donnes deux. Tu lui donnes deux lettres pour madame le maître, tu lui en donnes deux. Siempre va el en último lugar, como último pronombre. Tu donnes les lettres à Carmen, tu les lui donnes. También deben tener en consideración, al mirar el cuadro de la página 269, que las combinaciones 1, 3, 3, 4 de ese cuadro son imposibles. El pronombre complemento de primera y segunda persona va delante del de tercera. Por ejemplo, tu me donnes les livres, je te les donne. Si los dos pronombres son de tercera persona, el complemento directo va delante del indirecto. Por ejemplo, tu donnes le morceau de sucre à mon chien, oui, je le lui donne. Otro aspecto que hay que considerar en las construcciones de verbo semi-auxiliar más infinitivo, de los verbos que ya vimos, pouvoir, devoir, savoir y vouloir, que son semi-auxiliares, más un infinitivo, los pronombres se colocan entre el auxiliar y el infinitivo. Por ejemplo, je ne vais pas donner le livre à Pierre, je ne vais pas le lui donner. En cuanto al uso de los pronombres personales complemento con imperativo en forma afirmativa, se colocan detrás del pronombre según el orden del cuadro de la página 270.
Podríamos decir entonces, profesora Carmen de Santiago, que en esta unidad, que estamos viendo esta unidad 11, lo más importante es también ejercitarse en ver cómo se deben colocar estos dobles pronombres.
Por supuesto, porque primeramente hay un trabajo de conocimiento de esos pronombres por separado y después conocimiento de la colocación más habitual, pero luego hay una serie de excepciones, de situaciones especiales de esa colocación, que además son muy usuales, por otro lado, que hay que aprender, y eso se hace a base de trabajarlo.
Pues pasamos a la última unidad, la unidad 12. La unidad 12 tiene una estructura diferente, una estructura que ya vimos en una unidad anterior, porque es una unidad de revisión, ¿no?
Exactamente. Sí, ya saben los alumnos que cada 5 unidades, la sexta es de revisión, de repaso. Entonces tiene una estructura distinta a las 5 unidades anteriores. Sí, también en los objetivos de comunicación hay un repaso de los objetivos de las unidades que ya han visto, en este caso serían de las 7 a la 11, y hay una cierta ampliación de los conocimientos generales de esas lecciones.
Pero lo importante aquí son las cartas, ¿no?
Claro, es que para comenzar, en lugar de ser un diálogo, la iniciación no lo es, sino una carta. Una carta, y al final también la manera de expresar lo aprendido, lo estudiado a lo largo de esas 6 lecciones anteriores, o 5 lecciones anteriores, y esta es la sexta, son cartas que en este caso las hay de felicitación, de pésame, de diversas solicitudes o reclamaciones, tarjetas de felicitaciones de Navidades, que ahora nos quedan tarde, ¿no? Pero en todo caso ya aprenden a escribirlas los alumnos, porque en el examen de este año, de este curso, de las 2 cartas que van a tener que escribir solo una, claro, de 2 opciones, una de ellas va a tratar de una de las cartas vistas en Shigami.
Por lo tanto, importantísimo, no nos cansamos de incidir en que estas cartas son importantísimas de hacer y de trabajar.
Deben trabajarlas, deben fijarse en ellas, sobre todo deben fijarse en los encabezamientos y en las despedidas, y luego en el trato que se da a las personas a las que se les dirige, según se tenga mayor o menor intimidad con ellas.
Bien, y en cuanto a la gramática, bueno, vamos a ver varias cosas. Podemos empezar por los pronombres adverbiales. Hay dos, ¿no? Mem y an.
No, Isabel, i e an.
I y an.
An. Sí, son pronombres, primero, pues que, como hemos dicho, los pronombres se colocan en lugar del nombre. Y son, se llaman adverbiales porque siempre sustituyen a generalmente un adverbio de lugar. Así es que es muy importante estudiar estos pronombres que crean problemas a los alumnos por regla general. Veamos. Después de ver mem, al que te has referido, que es un pronombre, digamos, de identidad, moi mem, yo en persona, pasamos a continuación a esas partículas que hemos comentado y que se utilizan mucho en francés. Y en este aprendizaje ocurre lo mismo que con los partitivos. Son partículas que no existen, que no se utilizan en nuestra lengua. Y entonces crean problemas a los alumnos a la hora de saber cuándo deben utilizarlas. Estos pronombres adverbiales, que pueden funcionar bien como pronombres, bien como adverbios, son también pronombres complemento. Y suele reemplazar a un nombre que indica lugar y va precedido de la preposición a. Por ejemplo, je vais à mon pays, j'y vais. Y sustituye a mon pays, nombre de lugar precedido de la preposición a. En cambio, en reemplaza a un nombre que indica lugar y va precedido de la preposición de. Je viens de mon pays, j'en viens. Fíjense ustedes en el lugar de colocación de estas partículas. Estas partículas i y en se utilizan también como pronombres complemento. Se utiliza ahí si el complemento introducido por la preposición a es una cosa, animal o idea. Por ejemplo, en la carta a Carmen, en la carta que inicia esta unidad de revisión, Nadine le dice: «Qu'elle s'habitue au nouveau rythme de vie. Qu'elle s'y habitue». Pero si el complemento introducido por la preposición a es una persona, se emplean con unos verbos las formas de complemento objeto indirecto me, te, lui, nous, vous, leur. Por ejemplo, je parle à tes élèves, je leur parle. Con otros verbos las formas del pronombre sujeto tónico con a moi, a toi, a lui, a elle, etc. Por ejemplo, tu penses à tes élèves, tu penses à eux. El uso de un como pronombre complemento es semejante al de i, utilizándose también solo si el complemento introducido por la preposición de es una cosa, animal o idea. Por ejemplo, elle se moque du brouillard, elle s'en moque. Pero si el complemento introducido por de es una persona, se utilizan las formas de moi, de toi, de lui, d'elle, etc. Por ejemplo, Nadine se moque de son ami Carmen. Nadine se moque d'elle. No se dirá entonces Nadine s'en moque, porque tendría que ser reírse de alguna cosa, animal o idea, no de una persona. Otro uso del pronombre un lo vimos en la unidad 8, como pronombre complemento objeto directo. Hay que ver el cuadro de la página 184. Vemos un sustituyendo a nombre precedido de partitivo o precedido, acompañado, mejor dicho, de numeral. Revisen esa unidad 8 y en ella el pronombre complemento objeto directo un.
Bueno, pues llegados aquí ya tenemos una perspectiva ya bastante amplia y bastante completa, ¿no?, de los pronombres personales.
Sí, sí, yo pienso que los alumnos deben tomar la guía pedagógica y en el apartado 4, páginas 292 y 293, encontrarán recogidos todos estos pronombres personales que ya hemos visto y ahí podrán hacer una revisión general de ellos.
Bien, y pasamos a la expresión libre, que ya hemos dicho que se trataba de una carta.
Sí, sí, y vamos a insistir. Estas cartas, tanto como la inicial de la unidad, deben servir de ejemplo y de modelo a los alumnos para que luego puedan escribir las suyas propias en el examen final, porque volvemos a decir que se va a dar una opción a escribir de dos modelos de carta, uno, y desde luego uno de ellos va a ser una de las cartas que aparecen en el método Shiagami.
Bien, pues antes de terminar nuestro programa me gustaría hacer algún comentario, algunas cosas que, bueno, quedan ahí en el tintero. Una de ellas es una edición nueva, ¿no? Una edición nueva del método. ¿Qué podríamos comentar de esto?
Sí, este año los alumnos tienen una nueva edición, los que hayan comprado el método, los que lo hayan recibido de algún amigo o lo hayan comprado de segunda mano, lo tengan por otro procedimiento, de otro curso, de otra edición, tienen cassettes. En cambio, este año aparece el método con CDs. Tiene ciertas ventajas en cuanto a la nueva tecnología. Sin embargo, deben considerar que si quieren grabar ellos sus propias performances, sus propias grabaciones de Shiagami contestando al profesor en el e-parlé, tendrán que hacerlo en una cinta virgen, porque estos CDs no permiten grabar.
Por lo tanto, tiene cosas positivas, pero bueno, también necesitan por otro lado.
Es un paso dado en favor de la nueva tecnología, pero todavía no es perfecta. Así es que tienen que ayudarse de una cassette virgen para grabar sus intervenciones.
Y de cara al examen, el método ha quedado en 18 unidades. No es que haya quedado, el método tiene 24 unidades, pero son 18 unidades los que van a ser materia de examen. ¿Cómo se plantea este calendario? ¿Cómo queda el calendario?
Pues es muy bueno que lo digas, porque en la reunión que tuvimos a principio de curso con los profesores tutores se decidió dejar la materia de examen reducida a 18 unidades de Shiagami, a las 18 unidades primeras de Shiagami, aunque se pensó que la unidad 25 convenía verla, puesto que es una unidad que sirve para preparar el trabajo de comprensión escrita, que es el segundo apartado del examen. Entonces, sí, efectivamente, la materia que entra en el examen va a ser las 18 lecciones de Shiagami. Y entonces, si antes se hacía un calendario de curso y se decía al alumno que estudiara una unidad por semana, pensamos que ahora, a quedar reducidas las lecciones, pues tendrá que estudiar algo así como una unidad cada 8 o 10 días. Pero claro, cuidado con no pasarse, porque hay que ir repasando también, y a final de curso, antes de hacer el examen, conviene revisar toda la materia.
También, pues aquí decir que el trabajo, ese trabajo del método es un método autosuficiente, lo decimos desde el principio, pero hay que hacerlo en casa. Son importantísimas las tutorías, siempre hemos dicho, pero el profesor tutor tiene una función que quizá no sea la que siempre da el alumno al tutor.
Claro, está habituado a la enseñanza presencial y esto no es el caso. Por eso hablamos tanto de calendario, porque pensamos que el alumno se distribuye el tiempo para estudiar y que lo que va a hacer al asistir a una tutoría va a ser el preguntar sus dudas en primer término, que le aclarará el profesor, y después también el profesor le corregirá sus ejercicios de expresión libre, puesto que eso no lo tienen corregido en la guía pedagógica de Shiagami. Y por último, debería reducirse el profesor a prepararles para estudiar la lección siguiente, viendo con ellos los objetivos de comunicación, lo que van a aprender, viendo también el diálogo, introduciéndoles a los problemas que puedan surgir en la fonética también, y presentándoles la gramática, la grammaire en situación. Por último, bueno, también previamente podría haber comprobado que los alumnos habían conseguido sus objetivos de la lección anterior. Pero, en fin, no debería ser un profesor tradicional, puesto que estamos en enseñanza a distancia. Eso debe comprenderlo el alumno. Así que hágase su calendario, si no lo ha hecho, y sígalo a rajatabla. Una unidad cada 9 días, por ejemplo.
Pues así nos despedimos con este consejo. Muchísimas gracias, profesora Carmen de Santiago. Hasta un próximo programa.
Muchas gracias, y que los alumnos estudien bien y nos consulten sus dudas. Para eso saben cuando estamos en nuestra tutoría. Les esperamos. Estudien.